La otra tarde con Guillermo, hablándome del gobierno, me dijo, es un infierno, no sé. No se puede.
Fuerte el aplauso, qué maravilla, señoras y señores, que lo cumpla feliz.
Vamos a vuelta.
Presentado no por Calprica.
No sabía que tenía que entrar cantando, todo raro.
A ver, espera un poquito, ejercicio. ¿Pronta?
No.
Está. Un, dos, tres. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla
Domingo Joaquín, ¿no?
Más por Andrade, un que viene Chiquia. Que lo cumpla Domingo Joaquín. Un, dos, tres. Para Esto yo no puedo verlo, es una falta de respeto.
La gente se va a dar cuenta que estamos tomando.
Hemos empezado a beber muy temprano. Porque hoy es 16 de julio, cumpleaños de Domingo Joaquín. Mi viejo. Hoy mi viejo está cumpliendo 80 años y le estoy dedicando este encuentro de Café Torrado de corazón, porque se puede y se debe decir las cosas cuando uno está a tiempo, porque si no, la máquina del tiempo no te perdona. Entonces, quiero mucho a este viejo que tuve el privilegio de tener, ser producto de su semilla, y una imagen que me dijo mi querido amigo y maestro Esteban Krisic: los frutos caen cerca del árbol, y está bueno caer cerca de un árbol como ese viejo. María José Echeverría, pase nomás tranquilamente si quieres saludar, querida amiga, porque estamos con una compilación y una producción espectacular, porque hoy es 16 de julio, hoy se cumplen además 55 años del maracanazo. Y hoy vamos a maracanear por aquello de maracanar y macanas.
Pintan canas.
Pintan canas con muchas macanas de maracaná. Y tenemos unos invitados tan increíbles. El profe Piñerúa nos tiró para adelante hoy, ¿eh?
Sí.
Generó mucha expectativa. No es para menos. No es para menos. Porque estas cosas que se van haciendo con mucho cariño y él los cría y cuchillo de palo, ¿viste?
Y además, con el productor que tiene nuestro querido profe Piñerúa, que envidia algo que va a tener Café Torrado, es un honor de aquel Dios.
Sí. Es de verdad, es de verdad. Y eso tiene que ver no solamente por el trabajo previo de agarrar y decir, bueno, vamos a vincular a papá, sino por unas joyitas que vamos a poner en el aire y que están al alcance de la mano, que no deben faltar en la cartera de la dama, ni en el bolsillo del caballero, ni en la oreja de los gozadores. Porque se puede, porque se puede. A ver, ¿qué es lo que está pasando ahora, por ejemplo?
No tenemos disco.
No tenemos disco para homenajear al viejo Domingo Joaquín.
Era lo que estaba por azar, pero me llamaste para... Ah,
mi amor, pero tienes que dejar premio. Bueno, salude.
Hola, ¿cómo les va?
Bienvenida a casa, entonces.
¿Puedo decir una cosita? Sí. Antes, acabo de cortar con Aníbal Oberlin, nuestro invitado el domingo pasado, y manda un saludo enorme y que, bueno, que te quiere mucho.
Yo también, y vino acá y pegó unos palos que no te puedo explicar las cosas, con el teléfono no paraba. Yo decía, el maestro divino, pero ¿cuántos palos?
Los bueno. Amigos le decían, te van a poner una bomba en la casa, te tienen que hacer la boca.
Pero digo, no, mira el hombre acá y nos directó con las cosas, incluso cantó medio ronquito, estaba bastante disfónico, y cantó para nosotros. Bueno, mañana, ¿cómo ha pasado la semana, querida amiga?
Bien, maravillosamente.
¿Sí?
Un poquito culeca en algún momento, pero ya estamos, así.
Pero culeca en el Saúl.
Ya fue.
Ya fue, bien. El programa de hoy va dedicado a don Domingo Joaquín Torrado García, por sus 80 años, y va dedicado al maracanazo glorioso, porque tenemos ganas de recordar, de no de revivir, de recordar, solamente recuerda quien fue capaz de vivir. Y nosotros no somos de los nabos, perdónenme los términos, y ojalá no te duela a vos, que te quiero mucho. No somos de los nabos que hablan del tema de recordar Maracaná es como un impedimento para poder seguir para adelante. No. No tiene nada que ver con eso. Esto es disfrutemos de lo que pasó hace 55 años atrás, cómo disfrutamos de los 80 años de un viejo querido, cómo disfrutamos de tener o de extrañar a nuestros seres queridos. Porque los cobardes del sentimiento, querida Bayana...
No, ten directo, no están día. ¿Sabes qué estaba pensando ahora? Qué cosa tan increíble que decías que los que... ¿Cómo era? Que no hay derecho. Bueno, esto mismo, ¿no? Que los cobardes del sentimiento, el que no ha vivido, es por eso que no. Pero yo, por ejemplo, y creo que tú tampoco, hemos vivido el Maracaná.
No.
Y sin embargo... No, recordamos.
Pero yo lo que digo es, nosotros pertenecemos a un lugar con lugares comunes.
Uh-huh.
Nosotros pertenecemos a 18 y Río Negro, pertenecemos a 21 y Yauli, pertenecemos a Boulevard y Garibaldi, yo qué sé.
Entre Cuareim e Ibicuí, claro. Por ejemplo.
Nosotros pertenecemos a lugares que están formados por determinadas historias. Y bueno, yo recuerdo mis novias, yo recuerdo en los olores de la calle de Orocevedo 1023. Y quien no lo recuerda, está condenado a repetirlo. Ojalá fuera así. Quien no olvida... ¿Cómo es? Quien no olvida su pasado, está condenado a repetirlo, ¿no? Ojalá olvidáramos de Maracaná en ese sentido para poder repetirlo. Pero solamente por eso, porque creo que está bueno el hecho de poder vivirlo para poder recordarlo, y el hecho de nosotros, formadores de esta historia o continuadores de esta historia, poder revivirlo también.
Igual me encanta esto de revivirlo y recordarlo sin haberlo vivido.
Bien.
A pesar. El próximo ave. Ahí está.
Bien. Y en color café, en el día de hoy, tendré el gustazo de compartir con ustedes el último disco de María Bethaña. Un querido cocafetero pidió la semana pasada algo de Bethaña, que hace tiempo que no pasábamos nada, y he recibido esta semana el último trabajo de Bethaña. Se llama A Fault That You Were Fans. Y es Bethaña cantando Vini Sushi Moraes. No les puedo explicar, cuando estás escuchando un disco y ves que no tiene un desperdicio, que no, si pasa el tema no lo hubiese puesto, no, todos los temas son así para quedarse de corazón, boquita, ojos, oídos, todos los edificios ahí, ¿no?
Escucha. Mi viejo nos hacía sentar, cada vez que tenía un disco de esos así, como este que vos decís, nos hacía sentar en un banquito. Sentate acá, escucha. Porque además había descubierto que ese era el lugar donde, según él, convergía el sonido de ambos parlantes, pues era donde se escuchaba perfecto, en un banquito, en el piso, ahí. Entonces, te sentabas ahí, te tenías que sentar, no te podías parar hasta que lo que te podías parar.
Papá, me pasó el epicentro por el lomo.
Ya escuché, callate, escucha, disfruta, sentí, pero así no había.
Muy bien, vamos a las vías de comunicación con nosotros. Entonces, antes de seguir con este homenaje también a Domingo Joaquín.
9020-810, para mandarle un beso a Domingo Joaquín por teléfono.
Bien.
1711-0810, las parejas negras de la comunicación, donde también llaman telefónicamente. Son muchísimos números para una llamada local. Allí pueden dejar un mensaje y pueden escribirnos, como siempre, a cafeterrado, todo junto y sin tilde, @espectador.com.uy.
Y todavía no han llegado cartas esta semana, y bueno, hace rato no se escribe gente como, por ejemplo...
María Celia,
Chelita o Cecilia, como yo decía.
Pero llegaron un par de Emilios adelantados.
Sí, que vamos a leer un poquito. Muy bien. Está el programa avanzado, van a empezar a participar gente con mucho corazón, con mucho swing. Vamos a maracañar juntos, pero antes de eso... En homenaje a este viejo querido, que además ha sido responsable de la frondosa sombra que nos ha cobijado, vaya recuerdo por aquellos años vividos espectaculares en la calle Eduardo Acevedo. Cuando yo escucho y cuando ahora tengo oportunidad de cantar esto, por eso lo canté en cívito, en un encuentro familiar muy, muy emotivo, cuando escucho esto me acuerdo de aquella calle, me acuerdo de aquel mundo, me acuerdo de esos soles que brillaban más aparentemente y calentaban distinto. Entonces, que venga Don Edmundo Rimiero y cante en homenaje al viejo y querido Ocho, Pedacito de Cielo. Thank you.
Colombia que está invocada. Centro Cuba no haga pavada. Muéstrale su calidad. Mira, puntero, mira. Con una pierna chocada. Va a jugar igual y no pasa nada. Aunque lo marca el Superman. Hay que ganar, ganar o ganar. Porque cuesta el alma del Uruguay. Y le verá del diablo de Maracaná.
Un hito, una leyenda, un estigma, un milagro, lo que ustedes quieran. Según los entendidos, fue la definición más dramática y la más increíble en la historia del fútbol, incluso más asombrosa que la definición del último campeonato uruguayo. Pensar que si aquel partido con Brasil lo hubiera arbitrado Gustavo Méndez, todavía se estaba jugando. Aquello fue tan traumático, Fernando, para los brasileños, los avergonzó tanto que hasta consideraron demoler el estadio. Imagínate donde fueran a demoler todos los estadios donde los uruguayos pasamos vergüenza. En lugar de Tenfi, el Paco sería el dueño de Carrara. ¿Te imaginas cómo estaría el centenario? Otra que las ruinas de Machu Picchu. Obdulio Varela siempre se lamentó y se culpaba de la tristeza que causó al pueblo brasileño. Y es por eso hoy los muchachos pueden dormir con la conciencia tranquila, que no le hacen mal a nadie. Más allá de los reproches, yo quiero quebrar una lanza por la selección actual. Cada vez que van a jugar un partido trascendente, les despliegan en la Olímpica una bandera que tapa la tribuna que dice 1950. Es una crueldad, es casi perverso. Es como si a uno le pusieran al lado del espejo una foto de Brad Pitt. ¿Qué vas a hacer? Te tira la moral al suelo. Entrás perdiendo 5-0. Para peor, encima que los humillan con la mayor hazaña del fútbol mundial, los hacen salir a la cancha con Charonau o con el Pato Celeste. ¿Qué querés? Bastante hacen. Mirá cómo se habrá devaluado el fútbol uruguayo, que después de denominar maracanazo a la hazaña del 50, quisieron bautizar el último empate con Venezuela como el maracaibazo. Lo insólito es que 55 años después se están dando algunas coincidencias que nos hacen ser optimistas. Por ejemplo, en el 50, antes del Mundial, nadie creía en las posibilidades del Este. Hoy tampoco. Una imagen imborrable que sirve para definir aquella gloriosa final es la pelota bajo el brazo del negro jefe. Hoy sea algo parecido porque cuando la tienes a la dieta todos comentan, mira las pelotas que tiene el negro para definir. A Obdulio se le atribuye la frase, los de afuera son de palo. A la dieta también, las definiciones suyas son de afuera o son del palo. La final del 50 dejó al mundo entero con la boca abierta. Hoy también los estamos dejando a todos con la boca abierta, no hay uno que no bostece. No es por buscar excusas, pero los diferentes rendimientos tienen también una explicación cuasi mística. 1950 fue año del tigre, en el horóscopo chino el tigre es símbolo del poder, impone respeto y admiración. Este, el 2005, es año del gallo, que es el menos comprendido de todos los signos. Si en el 50 no fue bien, fue justamente porque el tigre tiene garra. Si en el 2005 nos va como nos va, debe ser porque el gallo no pone huevos. A mí lo que me tranquiliza es que el 2006 es el año del perro. Así que donde clasifiquemos a Alemania, seguro salimos campeones.
Un almacén de un barrio de Uruguay. Decir al dueño tener un privilegio. Era patriota con toda su alma y vida. Pero la España la tenía dentro del pecho. Y un hombre ahí que paraba en su bar.
En Café Tornado, hoy maracaneamos.
Vamos arriba, con Pepa el segundo tiempo, que más que estamos jugando, no se puede creer. Aquel loco, aquel de pelo cortito, nos baboseó, nos metió pechera, así que venía con él.
Vamos arriba al accidente, vamos, desde el cerro venimio.
El Mundialito del 80 trajo aquellos jingles del Uruguay campeón y que queremos ver campeón y todas las cosas que en lo que es personal no me gustan nada. Y después aparece Jaime encantando este tipo de fusión entre el candombe y la murga y recibiendo la selección uruguaya. Maestro, ¿está por ahí?
Sí, aquí estoy.
¿Qué música se escuchaba en el 50 cuando ustedes iban para allá?
Bueno, nosotros siempre... Más bien eran el tango en esa época.
¿Los Lecuona? No.
El monstruo, los Lecuona. Era un poco variado, pero no es como ahora, ¿no?
¿Usted vio que ahora se llevan las cumbiamas y toda la cosa de vestuario con los equipos de música y meta, sí, cumbia villera, y ustedes no, ¿qué tenían?
No, nosotros nada, no echábamos música ninguna, cantábamos esa famosa de que vayan pelando las chanchas. Esa era la canción nuestra.
¿Y ustedes qué cantaban que no podían cantar un uruguayo campeón de América del Mundo?
¿Eh?
¿Y ustedes qué cantaban que no podían cantar el uruguayo campeón de América del Mundo?
¿Cómo que no?
Sabe que es un placer para mí hablar con usted, ¿no?
Pues el gusto es mío y le agradezco.
Porque
que por lo menos se acuerden un poco de nosotros, aunque sea cuando la fecha.
¿Usted piensa que no se acuerda de la gente? De verdad le digo, ¿eh? Porque noto que me lo dice como diciendo, no, nos tienen medio dejado de lado.
No, ¿sabes lo que pasa? Yo siempre digo que el nuestro es un país sin el don de gracia. Porque lo nuestro se festejó siempre, dura 1, 2 años, 3 años. Pues la gente se va olvidando. Viene la generación nueva, ¿no?
Sí.
Y entonces no se transmite todo eso de generación a generación. Te digo porque yo hace poco, a cuestión de 2 años, estuve en Brasil y llego a Río Janeiro, desembarco ahí, presento mi identidad ahí, la carta de desembarco.
Uh-huh.
Y me atendió una muchacha joven de 23, 24 años. Y yo vi que miraba la célula, daba vuelta, la giraba, y digo, ¿qué? ¿Habrá pasado algo acá? Entonces le pregunto a la muchacha, le digo, ¿pasa algo con mi célula? Y no, usted es Gilla, porque allá me dice Gilla, ¿no? Le digo, sí, el del 50, sí, le digo, pero hace muchos años que pasó eso. Le digo, no, a nosotros ya nos duele acá y me llenaba el corazón.
¿Y usted vengo a pedir perdón, dijo, no?
No, lo que pasa es que veo que allá, de generación a generación, se va transmitiendo, ¿no? Acá yo veo que no, que es un poco, yo que sé, se queda un poco en el olvido, todas esas cosas, ¿no?
Alcides Edgardo Gilla.
Sí.
¿Por qué le dicen Gilla allá entonces?
¿Eh?
¿Por qué le dicen Gilla? ¿Qué tiene un perro ahí, no?
Mire, tengo uno chiquito que es hijo del mío, ¿no? Yo tengo un ovejero alemán. Y hace poco tuvo contacto con una perra y tiene un y entonces ahora tiene 45 días, ¿no?
Ajá.
Lo tengo que llevar para el Chuy, porque el muchacho, yo hace años que voy siempre todo, en el mes de febrero voy al Chuy, ¿no?
¿A la barra?
Sí, voy ahí al hotel de un club internacional, uh-huh. Fuimos muy amigos con la familia y todo. Entonces el muchacho hablando así, le mostré la foto del perro mío, y dijo, precioso. Entonces, le digo, bueno, ¿vos querés uno? Cuando me dice, sí, bueno, cuando tengas cría, consigo una perra, yo te traigo uno. Justamente la pasada cuando lo llamé y le dije, mira, tengo el perrito, le digo. Ahora a ver si dentro de una semana te lo llevo y el loco la vida está.
Y también haciendo que irá a comprar Lojas Maracaná, allá en el Chuy también.
Ya me conocen, ya hace como 8 o 9 años que voy ahí, ya me conocen. Antes, los primeros años, era un poco difícil, me miraban un poco de reojo, ¿no?
Claro,
¿no?
Este hombre nos pegó un puñal hace 55 años, todavía viene a comprar garotos acá al Chuy.
Sí, ahora.
¿Cómo le dicen a usted? ¿Cómo le decían en la selección, por ejemplo? ¿Cómo le decían? ¡Corre, Petizo! No, Petizo no. ¿Cómo que le decían?
No, mire...
¿Alcides Edgardo? ¿Cómo le van a decir Alcides Edgardo?
No. Uno me decían, Alcides, otro ya de más confianza, me habían puesto el nombre de... Cuando yo era chico, iba a la playa.
Sí.
Iba todo y quedaba negro, quedaba retinto. Y entonces me decían negro, entonces... Algunos muchachos que sabían el sobrenombre que yo tenía me decían negro. Uh-huh. Y ahí quedó.
¿Y es una fantasía o es cierto que algunos no se tuteaban ahí?
No, mire, yo por ejemplo, hay algunos, yo entre ellos, los vivarianos no lo tuteábamos. Decíamos usted, señor Odulio.
¿En serio?
Sí, lo que pasa es que era una persona de más edad y que le había ciertos respetos hacia él, ¿no? Fíjese que uno lo había visto jugar y se encuentra de repente en el mismo club jugando con él, yo qué sé, era algo que no lo esperaba.
Claro.
Y entonces siempre hubo ese respeto hacia esa persona.
Y que le decía, pásemela, negro jefe, le decían.
No, la cancha era distinta ya, porque la cancha que más hablaba era él, el comandaba.
Sí, ¿no?
Y seguro que teníamos como 3 o 4 jugadores de experiencia, era lo que comandaban dentro del grupo.
Usted tenía en esa época, tenía
23.
Sí, bueno.
Éramos jovencitos.
Uno se pone a pensar ahora, hace comparaciones odiosas y no las quiero hacer en el día de hoy, la comparación.
Sí.
Pero tengo varias preguntas para hacerle. Una curiosa.
Sí.
La pelota de cuero, ¿tenía el piripicho, el pincho ese horrible que venía envenenada y a veces cabeceaba y no quedaba con los sesiones, ¿verdad?
¿Esa de pincho?
Sí.
Yo no sé, nosotros usamos ahí en el Mundial 50, era una media... cuero medio rojizo, no era marrón, un poco rojizo era.
Uh-huh.
Y eran bastante lindas, bastante livianitas eran, así que no le pues yo empecé, cuando empecé antes se jugaba con primero con las de tiento. Después empezó con una que tiene una lengüeta, era redondo y una lengüeta que se metía adentro, ¿no?
Sí, claro.
Esa era así de cuero, o sea, se mojaban y claro.
Y a veces se hinchaba el piripito, se cabeceaba y quedaba con un chuchón, sí, que quedaba por día.
Era bravísima esa pelota.
¿Usted fue jugador del Paco?
¿Eh?
¿Usted fue jugador del Paco?
No existía en esa época.
¿Había Pacos en esa época?
No. Creo que no, era de club a club. O venía un emisario de un club a hablar con los dirigentes del club que uno pertenecía y ahí se hacía el negocio. Uh-huh. No existía en esa época.
Y dígame, ¿conoció a Jules Rimet?
A Jules Rimet, sí, lo conocí justamente ahí en el 50.
Y dígame una cosa, ¿y le hizo pito catalán? ¿Es verdad o no?
¿Lo qué?
Si le hizo pito catalán.
Sí, mire, yo lo conocí ahí justo en la cancha cuando tenía que entregar la copa, ¿no?
Estaba con un desasosiego brutal ese hombre, ¿no?
Porque él de cuando ascendía del ascensor de Maracaná, el partido 1-1.
Uh-huh.
Y fíjese que como se jugaba por puntos antes,
uh-huh,
entonces Brasil era campeón, se llevaba un punto.
Claro.
Y cuando él pues, descendió y terminó para entrar en la cancha, no sabía que habíamos ganado nosotros. Entonces no tenía discurso, no había nada. Así que entonces me acuerdo que lo valía casi. Se la arrancó de la mano, bueno, dice, si me quedan las copas, me la total igual sin copa somos campeones mundiales.
Qué bien, esa no me la sabía yo tampoco.
Ah, Dios.
Dígame una cosa, cuando usted hizo el gol, que agarró la pelota y le pegó el zapatazo, ¿cuánto calzó usted así de ese gardo?
Yo, 38.
Sí. Siempre calzó 38.
Sí.
Y cuando la agarró con los 38 se la puso contra el palo a Barbosa. ¿Usted sabía que estaba comprando un campeonato del mundo? Una gloria que nadie esperaba y una maldición.
Sí. Mire, ¿cuál es el gol? Yo qué sé. La alegría, uno, de haber hecho un gol y sobre todo en un campeonato del mundo, ¿no? Sabía que habíamos salido campeón del mundo, pero no tenía el pensamiento o para darme cuenta de la dimensión que iba a tener eso. De esa época en adelante, porque después uno comienza a leer los libros, las historias de los mundiales, se da cuenta de la dimensión que tiene. Por eso le digo, yo en la actualidad yo pasaba los discos del campeonato del mundo, y yo contento nada más, pero digo la que en la actualidad yo los escucho y me emociono más que antes. Será porque uno está llegando ya viejo.
¿Y con respecto a la maldición de Maracaná?
No, nunca hubo de Maracaná. Yo cuando estuve la última vez, los dedos sacaban. Llegó el fantasma de Maracaná.
dicen, cuéntame, yo vi un corto, después de esa referencia, vi un corto en Brasil,
sí,
que se llama Barbosa,
sí,
y que argumentan que justamente hay un grito que distrae a Barbosa cuando usted le hace el gol. ¿Usted sabía esa historia?
Sí, yo vi esa especie de película.
Es un cortometraje que dura 15 minutos.
Sí, lo hizo un actor brasileño.
Fagundes.
Fagundes, sí, Antonio Fagundes.
Sí,
ahí está. Sí, yo lo vi.
¿Y usted había escuchado esa historia de que le habían pegado un grito y le habían distraído a Barbosa, no?
Eso es ese cortometraje ese. Se explica por qué, dice, para avisarle a Barbosa que yo iba a azotear. Claro. Entonces dice que se distrajo, entonces dice el gol.
Le puedo hacer una pregunta así de corazón, se lo digo.
Sí,
De corazón, porque sé que usted no se guarda las cosas y que está contento y está emocionado. Y cuénteme la verdad, como un protagonista, usted...
Sí.
Usted le hizo por a Brasil, usted le decía que los hizo callar, usted dio la vuelta olímpica, usted, bueno, toda la gloria que usted ha significado, ¿no? ¿Fue merecido o fue tarro lo nuestro?
No sé, para mí fue merecido, porque lo que pasa es que nosotros a Brasil lo conocíamos, un mes antes habíamos jugado la Copa Río Blanco. Y el primer partido jugamos en San Pablo, le ganamos 4-3. El segundo jugamos en Río, perdimos 3-2. Y el tercero tuvimos que jugar el vuelo y perdimos 1-0. Así que no había mucha distancia entre nosotros, ¿no? Y eso nos sirvió para estudiarlo bien a ellos, para saber cuáles eran los jugadores de más empuje, ¿no? Uh-huh. Los jugadores más inteligentes.
Sí.
Y eso nos sirvió bastante a nosotros. Pues yo le digo que para mí lo ganamos porque teníamos que ganarlo, no queríamos perder.
¿Y fue así, preparado antes del partido, sentarse y decir, bueno, Macanudo, cuando yo te pegue el grito, mono, vos lo levantás en la pata y lo sacamos afuera? ¿Fue así?
Sí, y la primera jugada que el puntero izquierdo chico que agarró la pelota, Gambetta le entró con todo y lo tiró para el patas para arriba.
Y dígame una cosa, maestro, ¿esto es lo que tenemos que hacer ahora?
Y no sé, yo qué sé, cambió todo la mentalidad de jugador. Fíjense que nosotros cuando fuimos a Cuarto Mundo ni sabíamos cuánto íbamos a ganar de premio ni nada. Nosotros fuimos así porque queríamos jugar y queríamos defender la celeste, porque fíjense que yo me considero como el sueño del pibe, porque yo empecé en un cuadro chico, empecé en Sudamérica, después a Peñarol y después la selección. Fíjense que el sueño de uno es ese, jugar un cuadro chico, ir a un cuadro grande, pues sí, la selección, yo qué sé, jugar en la selección era como tocar el cielo con las manos. Así que, y hoy lo que pasa es, hoy hay mucho interés creado de por medio, ha cambiado mucho el fútbol, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces lo que pasa es que me parece que ha echado a perder un poco aquello del amor propio del jugador.
¿Cómo estaba conmemorando hoy este...?
Bien, estuve con...
¿Asadito?
Con unos amigos, sí, estuve con unos amigos, estuvimos ahí charlando. Ahora estoy acá en casa, con mi señora y eso, y conmemoramos ahí. Mira, porque siempre en esta fecha le viene el recuerdo de todos los compañeros, los que no están, sobre todo, y después de los que quedamos, que somos cuatro en la actualidad.
¿El contacto con Barbosa siguió después de esto?
Sí, parece que hay mucha gente, yo le cuento, que hicimos cierta amistad con casi todos los jugadores del 50. Ellos venían acá y nosotros nos conectábamos, los íbamos a recibir, los llevábamos a pasear a algún lado donde querían conocer, y después nosotros íbamos a Brasil y nos conectábamos con ellos y salíamos con ellos. Es muy difícil. Y se hizo una amistad muy bonita, que hay mucha gente no lo puede creer, porque dice, como ellos perdieron la casa y siguieron esa amistad. Y bueno, eso son cosas que pasan en el fútbol. Hoy en día me es imposible hacer eso.
Yo le agradezco mucho que haya venido, mejor dicho, que se ha hecho un lugarcito para Café Torrado, porque más allá de la profunda admiración, tener el testimonio de quien con sus 38 más piecitos consiguió esa gloria brutal, ¿no? Maestro, ¿cómo le parece a usted que deberíamos reconocerlo?
¿A mí?
¿Mm?
No, con esto me alcanza a mí. que la gente no se olvide de lo que estamos ahora con vida. Y nada más que eso. Somos gente simple. Gente, que era así, criado de otra manera, ¿no? Así que el reconocimiento que para nosotros es suficiente, que la gente no nos reconozca, que nos salude, que como ustedes que me llamaron hoy, Es lo más lindo que uno puede llevar.
Don Alcides Edgardo Guilla, disculpe que me da con Fosati, pero me parece que hay que tenerlo en cuenta usted. ¿Sigue teniendo los zapatitos 38?
No, ya no, ya.
¿Dónde están sus zapatos? ¿Dónde está el zapato ese del segundo gol?
No, ese yo lo seguí utilizando, después me fui para Europa y allá los terminé del todo.
Eso no existe ahora, ¿eh? No. En esa época sí, pásale Betún, a la bota, ¿no? Ahora cambian de zapato todos los días, ¿no?
Ah, sí, chito.
Qué divino. Maestro,
bueno,
apretado abrazo y que nos cumpla feliz, ¿eh?
Muchísimas gracias, a las órdenes. Adiós.
Como un cielo de verano, como el trueno de un tambor, con la cara del burguista. Vamos.
Un rayo que cae, ya me dice el mundo.
Vamos, hasta el chísimo sabor. Vamos.
Qué polenta que tiene esto de Jaime Ross, ¿eh? Qué polenta que tiene esto de Jaime Ross. Y lo digo con todo respeto, lo otro, lo del Uruguay de queremos el campeón, no me gustaba. Tengo no me gustaba. Esto me sacude todo. Viejo, espero que estés disfrutando esto. Te mandan muchos besos. Por ahí han llamado gente, Quique Souza, para mandar besos y otra gente.
Oh, sí. Quique Souza, sí. Adoré con ese golpe.
Al domingo Joaquín, que además está cumpliendo 80 pirulos en la noche de hoy. Está cumpliendo años una campera de lana que le hizo mi vieja para que estrenó el día de para escuchar el partido de él iba a irse a Río, a Maracaná, a ver el Mundial. Y creo que un amor se quedó por un amor. Que le tejió una campera de lana que yo supe usar después de mucho tiempo.
Para festejar los 30.
Qué brutal, ¿eh? Y bueno, espero que esté disfrutando esto. Y qué placer escuchar la voz de Alcides Edgardo Guilla.
¡Qué voz! Además.
¡Qué voz, eh!
Tener 70 y casi 80.
Es un hombre del 26, 79 pirulos tiene así.
Y tener esa voz, ¿eh? Señoras y señores.
Qué bueno. Mi ignorancia es que no sé quiénes son los cuatro que quedan además, o los tres que quedan además de India. Pero el homenaje a quienes están y a quienes no están, por haber contradicho el histórico no se puede, el maldito no se puede, ¿viste? Y aquello de culo, aquello de coincidencia, casualidad, no, acá es ir comiendo de a uno como la gallina y truco, y el truco igual de cuatro, ¿viste? Y creértela e ir para adelante. Y la grandiosidad de los tipos que después siguen comunicados con ellos. Me contaban que a Barbosa lo seguían bancando porque en Brasil odiaba a Barbosa. ¿Qué hubiese pasado con esta gente? ¿Para qué queremos nosotros a Gardel? ¿Te das cuenta? Como decía Gustavo Nocetti. ¿Qué hubiese pasado si Gardel hubiese sido uruguayo? ¿Quién hubiese conocido a Gardel? Si somos unos ingratos, ¿viste? Que no somos capaces de decir, bueno, señores, ustedes han cumplido con su cometido. Capaz que está esa maldita costumbre de, era lo que debían hacer. No, loco, vamos, caramba. Gocemos, disfrutemos, homenajeemos, brindemos, abracemos a esta gente, ¿viste? Que no solamente tiene una camiseta como la tuya, con los colores que gozas, sino que además va para adelante. Se me parece tan alucinante, y poder tenerlo en Café Torrado me enorgullece y me emociona.
A mí me produce sentimientos muy encontrados, porque por un lado es todo eso que vos decís, ¿no? Y por otro lado ves la realidad, y la realidad no es así. En Maracaná, hoy escuché durante todo el día diferentes cosas, ¿no? Y el sentimiento del Maracaná para mí era eso, el recuerdo, como te decía, y volver a recordar algo que no viví, pero que durante toda tu vida estuvo presente. Por momentos lo sentí como un ancla, que el país ahí clavó un ancla y quedamos en el Maracaná, y cada vez que vas para adelante, tú el Maracaná te tira para atrás, porque nada se compara al Maracaná, nada se compara al Uruguay en ese momento, el Uruguay y las vacas gordas, el Uruguay y la Suiza de América, ¿no? Por otro lado, leyendo también el material para el programa de hoy, leyendo sobre la vida de Guilla, Y esto que contaba él después se fue a jugar a Europa. Y volvió, tuvo que laburar acá, como todos los demás, uh-huh. en empleos públicos, en casinos del Estado, que fue lo que el Estado les dio. Muchos de ellos murieron sin un mango, con mucha gloria, sí, con mucha gloria, cuando el 16 de julio. Y nada más. Entonces, a mí, ¿sabes qué? A mí me daba entre... Personalmente, te voy a decir muy sinceramente, me daba entre vergüenza y admiración llamarlo hoy. Porque por un lado pensaba, lo estás llamando todo el mundo, no te puedo creer, y justo hoy todo el mundo va a querer sacarlo al aire y a recordarlo y a querer recordar todo esto, cuando en realidad tendría que haber sido todos los días. Y tenía hasta miedo de molestarlo, ¿no? Y por otro lado, sentía que era lo que vos decías, un honor y una cosa impresionante hablar con este señor.
Por eso mismo, cuando la gente está o piensa que estamos con esto cortándole las patas al futuro, yo digo, y lo digo de corazón, y creo que tengo derecho, porque los 50 años que estoy por cumplir me dan el derecho de decirlo. Nosotros somos lo que somos capaces de reconocer. Somos lo que somos de capaces de oler, y eso, y de recordar como música. Somos la cultura, somos lo que nos ha formado, los nombres de las calles. Somos el recuerdo del dolor disfrutado. Y eso es la vida misma, eso es la vida misma. Yo pensaba hoy, justamente en un día muy emotivo, en este día de... compartí con mi viejo 80 pirulos, ¿viste? En el acierto y en la concordancia y en el desacuerdo, en el dolor y el goce, en el sufrimiento y en el placer, son las páginas pares e impares del mismo libro. Libro que escribe uno, pero que tiene el derecho de poder gozarlo, ¿viste? Es no recordar Maracaná, no conmemorar Maracaná, me parece un absurdo tan grande. No conmemorar a estos gloriosos tipos que hicieron capaz, que fueron los que cambiaron la pisada, calzando 38, ¿viste? El Principito.
Siendo que se les iban los dirigentes.
¿Qué pasó?
Esa misma noche.
¿Y esa? A ver, dale.
¿Sabes qué? Solo una cosa más.
Sí, dale.
Con esta, entre lo de Fernando hoy, que era realmente fue muy divertido, que también te deja pensando, ¿no? Esta selección de ahora. Y lo que te decía recién, que no ganaban un mango, no se hicieron ricos ni mucho menos, jugaban por la camiseta.
Uh-huh.
Y ojalá tuviéramos todos, no solo la selección uruguaya, no solo los 11 que entran a la cancha y los 11 que están afuera y el DT, sea quien sea, sino todos los demás, tuviéramos esa capacidad de jugar el partido que nos toque jugar por la camiseta y por eso, por contradecir que no se puede. Vamos a reír y chao.
Tampoco vamos a ponernos con el tema de decir no vamos a jugar por la camiseta y no, ni un mango. No, no es eso.
No, va más allá.
Va mucho más allá. En este caso es, yo quiero que se retribuya a Silvio Salgado Guilla.
Claro. ¿Sabes qué? Que me gustaría que de todos esos millones de dólares que gana el Paco, como decían hoy en broma y en serio, y todos los demás, hicieran un fondo, ¿viste? Y tuviera esa gente, por Dios, por lo menos unos últimos años, como se dice.
Sí. Aparte, ¿viste lo que es? Lo que piden, ¿no? ¿Quién está ahí en el teléfono? ¿Quién es la divina, la diva que está en el teléfono?
Soy capaz de cortar si volvés a repetir esa palabra.
Mirta Acevedo, bienvenida a Café Torrado, desde este lugar, desde donde nunca deberías haber querido.
¿Por qué te crees que estoy acá? Yo no, es que quiero compartir con ustedes, y además un poco disentir a lo mejor un poco con algunas cosas que se han dicho, cuando hablaban de Uruguay, Tacita de Plata y todo lo demás. ¿Sí? Es que hemos cambiado en estos pocos años, apenas hemos cambiado tanto. Yo te quiero contar algo que es muy personal, muy de familia, pero que seguramente tu papá te aprovecha para felicitarlo por sus 80 años y por tener un hijo tan vivo como tiene.
Ay, cállate la boca, Mirta. ¿A dónde le dirás lo mismo?
Mira, yo tenía 17 años, ya estaba en Carve, ¿no?
Sí.
Estaba, transmitía ese partido, Duilio Deseo por la Voz del Aire, que eran las radios hermanas en aquel momento. La misma empresa, Sabre Limitada.
Sí, sí.
Claro, se transmitía en cadena aquel momento, y yo estaba ahí en el estudio escuchando. Pero no importa lo que estaba haciendo yo, importa que al otro día, el lunes, el lunes, los festejos siguieron en la calle. Y mira cómo cambiamos los uruguayos. Las manifestaciones el 18 de julio como que se iban renovando e iban saliendo otras generaciones. Mi madre trabajaba en la tienda Cobarrer. Había una manifestación de estudiantes por 18 de julio, con sus banderas y sus gritos y sus cosas, e iban entrando en los negocios, haciendo cánticos alusivos al triunfo, al Uruguay campeón, y a todo, y entraban en las que no rompían los vidrios. Entonces entraron en Cobarrer y todos los empleados empezaron a aplaudir a aquellos chicos locos, y más grandes y más chicos y de toda edad, que con la bandera uruguaya festejaban. Y don Emilio Cobarrer, que le hago un homenaje de hoy por aquel momento, vio la alegría del personal que aplaudía a aquellos muchachos que entraron sin romper un vidrio, sin mover una estantería, y transitaban por aquella y otras tiendas, y decretó feriado. Les dio libre a todos los empleados para que salieran a festejar, sin descontarles el día, obviamente.
¿Cómo se llamaba él?
Don Emilio Cobarrer.
¿Y les descontó el día?
No, para nada, al contrario. Uh-huh. Él se solidarizó con aquella manifestación pacífica, alegre y dicharachera. Y dijo a la gente, bueno, váyanse todos, sigan festejando, cerramos y ustedes festejen y hay feriado en la tienda.
Qué maravilla,
¿eh? Y hicieron muchos negocios y dijeron lo mismo. Pero a nadie se le ocurrió romper un vidrio. Y a eso iba. Lo que hemos cambiado, lo que hemos perdido de cultura, que no sabemos festejar sin romper.
Uh-huh.
Y un poco está pasando en todos los ámbitos un poco esto. Ahora nos rompemos a medias y rompemos la bronca de no ganar contra los demás. Y no sabemos festejar cuando podemos, alegres y divertidos, sin hacer los papelones que está haciendo la hinchada de hoy en día en este querido Uruguay, que seguimos vivos muchos para recordar aquel momento.
Sí,
es algo que es muy muy personal, pero se cree que contra ustedes.
Sos una divina, ¿eh? Y yo te agradezco montones de saber que siempre estás ahí, no solamente enriqueciendo este programa como lo hiciste con los jóvenes tuyos que andan por acá reconociendo.
Y que no lo va a poder dominar nunca.
Uh-huh.
Y te agrego que hace poco tiempo, para el encanto de la Baviana,
uh-huh,
hace muy poco tiempo vi en un programa de televisión a Guilla, que luce un pelo renegrido y unos bigotes idem y una postura elegante que quisiera más de un joven mucho menor que él seguir luciéndolo.
¿A quién te referís específicamente? No, al joven.
¿Al joven? Bueno, yo qué sé, hay tanto. La radio en este momento, me imagino, hoy sábado está llena de gente. Que se ponga el sallo que quiera, que ande por ahí.
Que ponga el sallo, cobarde.
Cobarde es el sentimiento.
Merita.
Besotes grandes.
Espera, que yo te quiero decir una cosa.
Dime una cosa.
Primero, en realidad, antes que nada, y lo único que quiero decirte es agradecerte por estos duendes que trajiste y tiraste.
Sí.
Aquí en Café Torrado y en El Espectador, porque gracias a estos duendes encontramos el material que vamos a compartir con la audiencia en el próximo bloque.
Bueno, bien por los duendes. Yo te dije que una vez que uno lo despierta, no se quedan quietos ni se esconden más.
Y yo te creí siempre.
Y vos me creías. El que sigue dudando todavía es Torrado, ¿eh?
Pero
sí,
con esto,
sí, yo
con
a vos
esto,
no te creo
lo
nada.
Matamos.
Yo a vos no te creo nada. Te quiero mucho y te mando un beso.
Un besito, sigo escuchando, chao.
Señores, del 50 al 55, hay 5 años. Y del 50 al 05 hay 55 años. Un puente, bienvenidos al túnel, muchachos, al túnel de tiempo, porque vamos a ver qué pasaba en ese mundo del 50. Tenemos la invitación. Imagínate un cortado, esto me ha cortado. Yo sé que si lo hubiésemos invitado realmente, y él muy gentilmente no hubiese venido. Porque está por todo lado.
Con la prepotencia.
No. Ya una vuelta lo tuve también ya para mí solito en la época de Buen Puerto.
Y ya está.
Y lo disfruté mucho. es muy amigo de João Bosco. Fue quien presidió la conferencia de prensa y lo presentó cuando tuve oportunidad de traer a João Bosco en el año 94. Aún João Bosco, que va a formar parte de este trabajo que van a escuchar ahora, pero que además, cuando lo fui a buscar al Aeropuerto Internacional de Carrasco y lo traigo por la rambla gloriosa que tenemos los uruguayos, él mirando los edificios, miraba así las casas, miraba la rambla y me dijo en un momento así, primeras palabras que conversé con João Bosco, venía de Minas Gerais, ese hombre tuvo como veintipico de años para conocer el mar, ¿está? Y João Bosco mirando así en el asiento del auto me dijo: Obdulio Varela, fue lo único y primero, mejor dicho, lo primero que dijo cuando pisó tierra uruguaya en el 94 de João Bosco. Pero no te voy a adelantar más. Háganse una pausa, es momento de celebrar con un Cabernet Sauvignon.
Castel Puyán.
¿Cómo es decir una marca? Yo estoy justo.
Ah, Cabernet Sauvignon no era.
Estoy negociando con otra bodega y me tirás un...
Otra bodega.
Otra bodega, ¿sabes?
Cuando Sauvignon, cuando auspicios no decimos más marcas.
Bueno, y te recomiendo un gruyerito y un salamín. Entonces, yo... Bueno, señores,
el pelado sería aceitunas negras, ¿no era pelado?
La seguimos en el facal.
No, yo traigo ahora todo, ¿será?
Señores, hay mucho más café.
Por la forma de pararte en el medio de la cancha, de matarla con el pecho, de volar hasta la raya. No se sabe con qué pie.
Don Mauricio Valls, si me permite, querido amigo, yo la voy a mandar al fondo de la red, la voy a bajar con el techo. Qué goce. Yo no sé si alguna vez, si vos capaz que no entendés lo que estoy diciendo, pero si alguna vez sentiste el olor del pasto mojado y te cuestionaste qué diablos no decía nunca.
Recórcheles. Sí, sí. ¿Qué recórcheles?
Caramba, qué popolita estoy haciendo yo a las 8 de la mañana en una cancha de fútbol cuando anoche salí a Zunzun, por ejemplo.
Oh.
O fui a bailar a Jauja o al Tupinambá.
Hasta Zunzun.
Pero cuando venía a media altura y la bajaba, estabas así, el golero con cara de nabo, y vos la bajabas con el pecho y la clavabas en el ángulo, ¿viste? Era así. Dios, no había nadie. Eucaliptus alrededor de la cancha en Punta Yegua de repente, ¿viste? Y éramos pocos los valientes que trascendíamos en la liga universitaria, por ejemplo.
Dios, la Vuelta Olímpica.
Solo la Vuelta Olímpica la inventamos nosotros. Dios. También, que se queda grande.
Aplaudían los árboles, movían las ramas y en el...
Señores, ¿cómo no podemos salir adelante con este país? Quizá lo han gobernado todos, ya no queda nadie, o hay que inventar una nueva línea política. ¿Cómo no podemos salir adelante? ¿Cómo no podemos salir adelante nosotros? Por favor, que inventamos la Vuelta Olímpica.
¿Y el sándwich olímpico?
Seguro, que tenemos vivito y coleando y hablando en radio al Chile de Edgardo Chicia. Digo Chicia porque...
¿Y le ves de Chicia y qué?
Porque soy medio... A mí me lo dio mucho los abuelos, ¿verdad?
Era que
una de las que me dijo, mi viejo... Para que tengas una idea de lo que son, no son casualidades, son coincidencias. Mi viejo ayer cumplía 69 años, me dijo Enrique Sousa. Y yo estoy escuchando hoy el programa de ustedes en la radio válvula que el viejo escuchó de la segunda Maragana. Ay, sí, que no
tenemos que minutos.
Ese locutor, ese relator que fue el puntapié inicial de una serie de hacer relatos de fútbol y que tenemos por ahí, si el viejo y querido Careca tiene en esa magia que hay por ahí, esos duendes de Mirta que nos hemos heredado, un trabajo donde él habla de testimonio de esta profesión. ¿Está pronto eso? A ver qué sorpresa tiene para ir.
Para mí me tocó lo más brillante del fútbol uruguayo, es decir, la mitad de la década del 35 que arrastraba los títulos tremendos del 24, del 28, el primer campeonato del mundo de 1930, por lo cual Uruguay plenamente vivía en todos los sectores sociales esa dignidad y orgullo enorme de que nuestro fútbol le había deparado a los orientales. Me tocó vivir, como le decía anteriormente, la mitad de la década del 35, cuando ya terminaban los colosos aquellos que le dieron nombre a vida a nuestro fútbol, comandados por don José Nasazzi. Me tocó vivir una década, cual fue la del 40, también muy brillante, con poderosísimos equipos que culminan precisamente al final de la misma, integrándose a una selección nacional que logra otra vez otro campeonato mundial en 1950, por lo cual se podrá usted imaginar que entonces nuestra función se veía facilitada enormemente por el material que nos daban aquellos jugadores de la época.
Julio Pérez sigue atacando a Villa, Villa, Villa Pérez. Pérez avanza, resulta la pelota, Villa, 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 está por el gol. Avanza el
gol, Cristero, el otro guapo. Sí, la voz que ustedes escucharon, esa voz que ya... Esa es la voz que yo recuerdo. Esa es la voz que yo recuerdo haber dado un estilo que luego heredó y ha cultivado Alberto Kessman, por ejemplo. El señor es Carlos Solé. El testimonio aquel de las radios a válvula es Carlos Solé. La radio era la radio Sarandí. Y hay oportunidad, en algún momento yo tuve la oportunidad de ver el micrófono en el que se retransmitió esa final de 50. ¿Qué pasaba en el 50? Cinco años de del final de la Segunda Guerra. ¿Era realmente la cosita de plata? ¿Era el país de las vacas gordas? ¿Éramos la Suiza de América de verdad? ¿Qué pasaba en el resto de América? ¿Qué pasaba en el resto del mundo? ¿Cómo se recomponían esas fichas que iban cayendo después de una ordenadísima guerra que traía el desorden posterior? Presten atención a este trabajo que hemos preparado para ustedes y que ha producido en esta compaginación Leticia Carvajal con la voz de la manada. El Mundial del 50. Nacía la televisión en colores, las computadoras hacían mil sumas por segundo, Marilyn Monroe asomaba en Hollywood. Una película de Buñuel, Los Olvidados, se imponía en Cannes. El automóvil de Fangio triunfaba en Francia. Bertrand Russell ganaba el Nobel. Neruda publicaba su Canto General y aparecían las primeras ediciones de La Vida Breve, de Onetti, y de El Laberinto de la Soledad, de Octavio Paz. Albizu Campos, que mucho había peleado por la independencia de Puerto Rico, era condenado en Estados Unidos a 79 años de prisión. Un delator entregaba a Salvatore Giuliano, el legendario bandido del sur de Italia que caía acribillado por la policía. En China, el gobierno de Mao daba sus primeros pasos prohibiendo la poligamia y la venta de niños. Las tropas norteamericanas entraban a sangre y fuego en la península de Corea, envueltas en la bandera de las Naciones Unidas, mientras los jugadores de fútbol aterrizaban en Río de Janeiro para disputar la cuarta Copa Rinet después del largo paréntesis de los años de la Guerra Mundial. Siete países americanos y seis naciones europeas, recién resurgidas de los escombros, participaron en el torneo brasileño del 50. La FIFA prohibió que jugara Alemania. Por primera vez, Inglaterra se hizo presente en el campeonato mundial. Hasta entonces, los ingleses no habían creído que tales escaramuzas fueran dignas de sus desvelos. El combinado inglés cayó derrotado ante los Estados Unidos, créase o no. Y el gol de la victoria norteamericana no fue obra del general George Washington, sino de un centrodelantero haitiano y negro llamado Larry Gadjon. Brasil y Uruguay disputaron la final en Maracaná. El dueño de casa estrenaba el estadio más grande del mundo y Brasil era una fija. La final era una fiesta. Los jugadores brasileños, que venían aplastando a todos sus rivales de goleada en goleada, recibieron en la víspera relojes de oro que al dorso decían para los campeones del mundo. Las primeras páginas de los diarios se habían impreso por anticipado. Ya estaba armado el inmenso carruaje de carnaval que iba a encabezar los festejos. Ya se habían vendido 500.000 de camisetas con grandes letreros que celebraban la victoria inevitable. Cuando el brasileño Friaza convirtió el primer gol, un trueno de 200.000 gritos y muchos cohetes sacudió al monumental estadio.
Van a volver la pelota más con violencia en dirección al debutante Morán. Salta Morán y la logra Augusto. Se vuelve la pelota al Vaca Augusto. Lo ha hecho en dirección a Friaza. Ahora está medio Luis Andrade. La toma que sigue, de miedo. A Emilio avanza, pica Friaza. Friaza de Jacob Andrade. ¡Tira! ¡Gol! ¡Gol brasileño! Y de Friaza. Y de Eduardo Pérez. El segundo tanto de Brasil. A los 2 minutos de juego.
Pero después, Schiaffino clavó el gol del empate.
Se corre Gambetta, cruza la pelota en dirección a Julio Pérez. Julio Pérez arremete de frente a Danilo, lleva la pelota a Pérez, le clava la pelota a Danilo, cortó la bola a su marcero, se repliega, en una mano la pega a Julio Varela, Varela, el puntero Guillo, avanza Guillo, perseguido por Vigore, y lo anula Guillo Vigore, se corre adelante, coloca el centro, se mete a Vigo, tira, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol uruguayo! ¡Gol de Schiaffino! ¡Schiaffino a 21 minutos! ¡Se le escapó Guillo! ¡Al jugador Vigore! Y el jugador Juan Alberto Schiaffino la tomó de la bolsa, colocó un violento remate a esto, dejando completamente sin Juan a la Rosa de 21 minutos. Schiaffino, el tal del tanto, Uruguay 1, Brasil 1.
¿O está mejorando para mejor? Porque estamos más rápidos, ¿no? Mejoré calmante la acción, rápida, mejorar. Ahora usted como la juventud triunfadora, péñese desde hoy con 2 horas.
Un gol de extraordinario, espectacularidad, convertido por Schiaffino, un sufrutuando en la magnífica jugada personal de Guilla, el gran puntero derecho que está realizando performances extraordinarias de este campeonato del mundo. Dejó atrás al Recio Vigore, colocó un centro a media altura abierta, Schiaffino bajó la pelota dando media vuelta y tomó de bodega con el empeine del pie derecho un violento tiro sobre el arco, anotando sobre el ángulo el tanto del empate para el equipo uruguayo, el entrar el juego con Alberto Carrillo. 1-1 después, Brasil y el equipo uruguayo. Y vuelvo a repetir hasta el tanto brasileño fue el manifiesta posición neutral y por otra parte a los 5 minutos se marcó una brillante penal contra Morán que el árbitro de Rivas no peló.
Y un tiro cruzado de Guille otorgó el campeonato Uruguay que acabó ganando 2-1.
Se adelanta pasando la pelota al final para alcanzar la penal de Uruguay. Van a volver Gambetta hasta Cruzado por Chico. Chico de Chico, tira al arco, devuelve la pelota a Pejera. Corre a tomar el rechazo de Domingo. Baja con el pecho, se la disputa a Schiaffino. Resta menos Schiaffino que se caer. Devuelve la pelota a Pejera. Viene también Domingo para la defensa. La para Domingo y se apoya a Julio Pérez. Se va adelante Pérez con la pelota esperando que se coloque Villa. Julio Pérez sigue atacando a Pérez, Villa, Villa, Pérez. Pérez avanza, recluta la pelota a Villa, Villa, se le escapa de gol. Avanza el velo crucero del otro uruguayo. ¡Va a tirar! ¡Tira! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol uruguayo! ¡Villa tiró violentamente! ¡Y la pelota está por el contralor de Barbosa! ¡A los 34 minutos!
minutos, anotando el segundo tanto para el equipo uruguayo. Ya decíamos que Barrián, puntero derecho en el centro oriental, estaba resultando la mejor figura de los uruguayos. Se escapó a la defensa brasileña, tiró una acción violenta, la pelota rasante al poste, tapó el contador de Barbosa, y anotó en el 34 minutos Guilla, el segundo tanto para Uruguay. Uruguay 2, Brasil 1, autor del tanto Guilla a los 34 minutos.
Cuando llegó el gol de la victoria, estalló el silencio en Maracaná. El más estrepitoso silencio de la historia del fútbol.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left to speak while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, deep a halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were dead by the blast of a neon light.
Y Ari Barroso, el músico, autor de Acuarela do Brasil, que estaba transmitiendo el partido a todo el país, decidió abandonar para siempre el oficio de relator de fútbol.
Los últimos minutos del partido muy más decadentes de todo el segundo tiempo, donde se jugó una técnica futbolística nada más que pobre, bastante desordenado el espectáculo. A este sentido el árbol bajo de Uruguay ganó por 2-1. Falta un minuto por mi cuenta para llegar al tiempo reglamentario sin los descuentos. Va a ser su festivo largo la hora para Uruguay por parte de Jorge Rodríguez Andrade. Rodríguez Andrade juega la pelota de Cristiano Morán. La última mala parte de Andrade, la hora de que se recupera el árbol por parte del jugador bajo para Brasil. Quita la pelota que ha sido Safina Mille. Adelante el medio que hizo apretadamente. Llegó a la distancia. Saca la pelota al centro de la cancha donde va a tomar Bauer. Bauer el jugador amigo. David Ocubenal. Falta menos minutos de regalo de Mille. A lo mira Pequeño. Pequeño lo quita Gambetta. La vuelve Gambetta a Safino. Falta menos minutos para el centro reglamentario Safina Mille. Se está loco y dice el área del centro de la cancha. Se da tiro libre para el equipo brasileño. Le repito que faltan 20 segundos para llegar al término reglamentario de más. Después tendrá que entrar a jugar con los descuentos. Se va a lastimar el árbitro bastante parcial. La va a tomar a la vida de Mira Furiosa. Le quita la pelota de Matías González. Sobre la hora del término del partido con los descuentos. La toma de nuestra guerra, Furiosa se cae. Le sale al encuentro Tejera. Se va la pelota al córner contra el Uruguay y viene por Tejera. Repito que estamos sobre la hora del término del partido. Entra a jugar con los minutos adicionales por los descuentos. Se va a hacer el término por parte de Furiosa. Uruguay 2, Brasil 1. Viene el córner. Al término partido. El minuto partido. Acaba de terminar el partido en Río de Janeiro. Uruguay, señoras y señores, el evento de Radio Sarandí, campeón por cuarta vez. No pueden ustedes imaginarse la emoción, la alegría, ese algo extraño, invisible, que viene del pecho a la garganta, que se anuda y que no permite que el pensamiento fluya en forma clara y terminante para que el éxito y la pasión se haga también, señoras y señores oyentes, más comprensiva. Yo estimo que ustedes sabrán disculpar. Imagino la enorme alegría, el enorme entusiasmo y las caravanas incesantes que en nuestro Montevideo y en toda la República Oriental de Uruguay, en las primeras colinas y cochinas de las calles tiende nuestra fuerte campaña, habrán de él festejar el título ganado por Uruguay. Uruguay 2, Brasil 1.
Después del pitazo final, los comentaristas brasileños definieron la derrota como la peor tragedia de la historia del Brasil. Gilles Rimet deambulaba por el campo, perdido, abrazado a la copa que llevaba su nombre. Me encontré solo, con la copa en mis brazos y sin saber qué hacer. Terminé por descubrir al capitán uruguayo, Julio Varela, y se la entregué casi a escondidas. Y le estreché la mano, sin decirle ni una palabra. En el bolsillo, Rimet tenía el discurso que había escrito en homenaje al campeón brasileño. La voz de Eduardo Galeano, desde sus relatos vinculados al fútbol, de ahí extrajimos esto. Y también extrajimos un pedazo de Barbosa, que no va a entrar en el día de hoy, y que queda como homenaje final. Y yo decía, este trabajo que Vitor Abayana, que ha sido una belleza, ha sido con ese disco de los relatos de Eduardo Galeano vinculados al fútbol, y con los discos que a través de Sondor, con el apoyo de la Radio Sarandí y Sarandí Sport, con el trabajo incluso de la supervisión y la presentación de Sergio Gorsi, han sacado sobre los relatos de los partidos previos en este Mundial 50, lo que tiene que ver con Suecia, lo que tiene que ver con México, si no me equivoco.
Bolivia y España.
España. Y no sé por dónde andaba México en ese momento. Y el relato de el Maracaná sol 2-1, con los relatos de Solé y los comentarios de Lorenzo. ¿Hubo Lorenzo era? Hace Lorenzo, no sé.
Son incluso publicidades de la época, ¿no? Es espectacular.
Mejora porque alivia más. Es maravilloso.
Claro, ¿no? ¿Por qué mejorar? Porque no, eso de ahora.
Bueno, hemos disfrutado mucho, muy lindo laburo, Mariana, de este trabajo que junta a varios maestros. Pero
estos son los duendes.
Exactamente.
Porque el sábado pasado tú hablaste de la página de Sondor. Como hablaste de la página de Sondor, navegué en ella. Y allí fue que encontré que Sondor tenía este material.
Ustedes pueden adquirirlo a través de la página sondor.com.
.com.
Y además tiene en esa página aquellos discos, por ejemplo, los de el 3 para el Jazz. Con unos precios increíbles, que no solamente justifica la piratería, sino que te vas a sorprender de la cantidad de cosas que puedes encontrar a través de este catálogo de Sondor. Bien, bien aconsejado. Gracias por estar con nosotros. Sí.
Tenemos un mensaje de Eduardo, que llamó para contarnos quiénes son los otros tres, que aún viven. Dice que los que quedan son tres de Peñarol y uno de Nacional. Primero el de Nacional, por ser minoría, era el arquero, Aníbal Paz. Luego de Peñarol, Guilla, centro delantero Óscar Omar Míguez y lateral derecho Juan Carlos González, que dice que según él tiene entendido que está viviendo en Buenos Aires hace un tiempo.
Tenemos mucho más mensaje, pero vamos a seguir. Ahora viene la parte de Color Café dedicado a los 25 años de santidad, de su santidad. Estoy refiriendo a Vinicius de Moraes, perdóname lo profano y pagano, yo sé que a ninguno le gusta que yo haga estas cosas. Las hago con todo respeto. Empezamos a conmemorar y a disfrutar del encuentro con Vinicius de Moraes a partir del sábado pasado, pero hoy vamos a presentarles el último disco de María Betania llamado Si Falta Que Vos Signifies, o Si Falta Vos Signifies, grabado en el 2005, mejor dicho grabado entre el 2003 y 2004, pero es una producción 2005. y que son reversiones de temas de Vinicius. Y en el final quería, antes de ir a la pausa, decir esto justamente, que es un alegato al si se puede, si se puede, una demostración de dar vuelta un resultado adverso. No es solamente 1-0, es 1-0 en Maracaná con 200.000 personas, con 200.011 o 200.012 en contra. Una enseñanza, y siempre vamos a Maracaná, siempre vamos a Maracaná. Entonces, por eso, gracias a ustedes por participar en esto, y seguimos recibiendo mensajes a través de la venta 2510, a través del Emilio.
Jefe Torrado, todo junto, gentil, de arroba espectador.com.uy.
Y aunque parezca mentira, vamos a pasar ahora a Colo Café, pero esto tiene mucho que ver, porque de las enseñanzas más grandes es la enormidad de esa gente que le dio una piña brutal a lo previsto, a lo hecho de cajón, y que luego de esa puñalada, para algunos trapera, continuó en una relación de amistad, dándole una mano a quien había quedado tendido, yendo a buscar la pelota a la red. Por eso, homenaje a la grandiosa personalidad de esos uruguayos, que, ¿cómo se dicen? Clemencia para los sencillos. O algo que ya nos hemos olvidado completamente. Enseguida, como boticario presenta su bloque en color café y si falta por su espacio, viene su morada.